Yeah, bienvenido, ¿qué tal? Oye, es un gusto recibirte. Pásele, Palo Barrido, que lo estaba esperando con la casa limpia para seguir teniendo esta plática importante sobre el tema del dinero. Apréndele esto del dinero y tu vida se pone mucho mejor. Te lo garantizo. Es garantía que tu vida mejora cuando tú eres mejor con el dinero. Mira, este es un programa de talk, así que estoy para servirte. Vamos a platicar. Si tienes alguna pregunta, comentario, dije algo que no te gustó, las cosas van bien, se ha puesto complicada la situación, siéntete en confianza de marcarme. Te quiero dar dos teléfonos para que lo hagas. El primero es el directo, que es el 805, ya no más. 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Ahí estoy en el WhatsApp, me puedes marcar aquí al show directo o también agrégame tus contactos, escríbame un hola y ahí te hago llegar mensajes, consejitos que sé que van a traer dirección a tu vida financiera. Estoy en el Facebook, Twitter, en el Instagram, encuéntrame como Andrés Gutiérrez. Andrés, ¿qué es mejor? ¿Comprar casa con un enganche fuerte o con poco enganche? Andrés, si con poco enganche me sobra el dinero, lo puedo usar para algo más. Andrés, con mucho enganche sé que me queda el préstamo. ¿Qué es mejor? Bueno, voy a estar respondiendo esta pregunta desde un aspecto que cubre tu vida financiera. Mira, cuando una persona junta un enganche fuerte, esa persona significa que tiene aprendido a ser paciente y esperar. Y eso es muy poderoso en el área financiera. Una persona que se desespera, que no tiene el dinero, bueno, dice, bueno, entramos con poco enganche. Así es que, en cuanto a la paciencia, es mejor comprar con mucho enganche, porque es como un entrenamiento, es como ejercitar un músculo que cuando tú aprendes a ser paciente en el área financiera, dejas de pagar mucho en intereses, que son impuestos. Los intereses son pagar impuestos por impaciente. Otro, una persona que junta un enganche más fuerte es una persona que también aprende a ponerse metas. Una persona que pone un enganche, que da un enganche muy pequeño, le gana el antojo, le gana el capricho. Pero cuando una persona dice, mi amor, su esposo, su esposa, vamos a comprar una casa, estamos decidiendo la cantidad, mira, para que nos vaya bien, vamos a juntar el dinero y nos va a tomar, ¿verdad?, un año juntar el enganche, año y medio, 10 meses, 6 meses o la cantidad que sea. Esto es muy poderoso en una familia. Cuando una familia aprende a ponerse metas financieras y ser paciente, esa familia logra la meta que se proponga. Así es que es mejor hacerlo con un enganche fuerte. Cuando tú tienes un enganche fuerte, también te ahorras mucho dinero porque las probabilidades de calificar para el préstamo se vuelven casi absolutas, al menos que hayas tenido una caída en tus ingresos, una pérdida de ingresos. Cuando das un enganche fuerte como el 20%, no pagas mortgage insurance, un seguro de hipoteca que te obliga el banco a pagar, que si tú no pagas la casa, ellos no pierden dinero. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia que pone el 20% de enganche pierda la casa? Casi nada, porque como están entrando con valor positivo en la casa, si algo llegara a suceder, venden la casa y recuperan su dinero. O recuperan más si compraron, como yo recomiendo, con ojo de inversionista, descontado. El que entra con muy poquito enganche, de repente hay un cambio en su vida, tiene que vender, algo sucede, un cambio de carrera, trabajo, familia, etcétera. Y ahora estás queriendo vender una casa que entre los cargos para vender, comisiones, etcétera, etcétera, estás en pérdida. Y he visto las familias, escúchenme, me he sentado con las familias que les costó $24,000 vender su casa. $15,000, $30,000, $8,000, $9,000 vender su casa. Ahora tienen que rascarle más al ahorro para vender la casa. Es que no contábamos, Andrés, con que teníamos que vender. Entonces, un enganche fuerte es mejor que un enganche pequeño porque te ahorras mucho dinero. Normalmente recibes los intereses más bajos cuando entras con un enganche fuerte. Este es el préstamo ideal para el banco porque es un préstamo de bajo riesgo. Cuando tienes un enganche fuerte, también te antoja, aprendes, te enseña a decirle no a los antojos temporales, como estábamos hablando ahorita de las metas. Como tienes una meta, con un enganche que tienes que juntar fuerte, que pasas por ese esfuerzo, tiempo, sacrificio de juntarlo, aprendes a decirle no a un capricho temporal, a un antojo temporal, porque tengo esta otra meta. Y eso, aprender a decirle no a los caprichos, porque uno puede tener la meta puesta a largo plazo, pero si no aprendes esta partecita, no te sirve de nada la meta fuerte, grande, de ahorrar dinero, de comprar la casa y de ser pacientes. Entonces, también aprendes a decirle no a las cosas que debemos decirles no ahorita. En otras palabras, juntar un enganche fuerte cambia tu vida. No es que yo quiera hacer que te esperes para comprar casa. Ya quiero que salgas de ese departamento, ¿verdad? Si ya estás en una posición fuerte y estable para comprar. Si no estás fuerte y estable para comprar, es preferible que estés en el departamento a que tengas los riesgos que vienen con ser propietario. Reparaciones, mantenimiento, subida de impuestos, seguro, todo eso va a ser parte. Es un pequeño riesgo que toma una persona estable para una gran ganancia que viene al tener tu casa pagada o estar acumulando equity en la propiedad. Cambia tu vida. Y miren, no estoy en contra de un enganche pequeño, como en un préstamo en Estados Unidos, FHA, compradores de casa por primera vez, con un enganche del 3.5. Un préstamo, si estás estado en el ejército, en la militar, eres veterano y entras por el VA, el Veterans Administration, con un préstamo hasta de 0% de enganche. No estoy en contra, pero escúchenme, los préstamos que se hacen con un enganche más pequeño tienen un porcentaje mucho más alto de fracasos que los que entran con un enganche fuerte. ¿A qué me refiero con fracaso? Que pierdas tu casa. ¿Se acuerdan en el 2008, el 2009? La gente compraba la casa sin enganche. Cuando la cosa se puso complicada y bajaron los valores, ¿sabes qué hizo la gente? Ahí está su casa. Como quiera, no me costó nada, no pagué nada. Nomás estaba haciendo pagos como si fuera renta. Y los bancos cerraron, apretaron. Por eso pasamos por esa crisis. El pueblo latino fue el sector de la población que más perdió casas. Por eso por años, un par de años, 2, 3, 4 años, eras hispano, no te prestaban para comprar una casa. Estaba bien complicado, porque dicen, esa gente es irresponsable. Pero con un enganche todo cambia. Acabo de platicar con una persona, Rafael, él vive en el estado de Tennessee. Dijo, Andrés, he venido aprendiendo, te he estado escuchando, las cosas han cambiado. Y no lo vas a creer, Andrés, vengo de la nada. Nosotros venimos de familias muy humildes. Y ahora mira, Andrés, no debemos nada. Tenemos un fondo de emergencia. Estamos comprando una casa de $200,000 con un enganche del 20% y se le escuchaba en sus palabras, en su voz, una sensación de destino, de poder. Yo estaba tan orgulloso, tan contento de lo que me estaba platicando Rafael. Lo que han aprendido, lo que han logrado y ha sido paciente y ahora están cosechando esa fruta. Porque estuvieron dispuestos a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer, estoy escuchando a Andrés, es que tiene sentido lo que está diciendo, no es como que me convenció, tiene sentido lo que está diciendo y ya veo que si pago el precio por un periodo corto y compro mi casa estando estable con un enganche fuerte, y efectivamente, ahí están ahora. Le dije, mándame la fotito, Rafael, cuando compre la casa y si ando por Tennessee, ahí te caigo porque quiero hablar con ustedes. Amigos, la respuesta es, un enganche fuerte es mucho mejor.
Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa y no meter la pata. Si algo tiene nuestra gente ahogada con sus finanzas, es no entender el concepto de comprar casa. También puse un capítulo sobre cómo ganar más dinero. Yo creo que si mejoramos en esa parte, va a ser más sencillo el resto de la administración. Toma ventaja y aprende más sobre este tema con el libro Transforma tus finanzas en 30 días. Está en tapa dura, está en audiolibro, está en ebook y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com. andresgutierrez.com.
Si es hora de vender la casa, yo les recomiendo que contraten un corredor, un realtor, un profesional. Mire, las estadísticas muestran que cuando contratas un profesional, tu casa se vende por más. Pero cuando digo profesional, no estoy hablando de tu cuñado ni de tu vecino, y mucho menos de la tía Chencha que acaba de recibir su licencia. No pongas tu casa, que para muchos son miles y cientos de miles de dólares, en manos de cualquiera. Corredores hay muchos, pero pocos que son de alto octanaje, que saben promocionar y negociar tu casa con éxito. Ellos entienden y conocen bien el mercado donde tú vives. Esto es muy importante para vender y muy, muy importante para comprar. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado uno de esos en tu área y te lo quiero recomendar. Nuestro proveedor local recomendado, PLR, puede significar el vender tu casa más rápido y por más dinero. Para encontrar un PLR en tu área, visita andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Obtenga la ayuda que necesita para vender su casa. Vaya hoy mismo a andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado.
La pregunta fue, Andrés, hablaste de un enganche fuerte, ok. ¿Cuánto es un enganche fuerte? ¿Cuánto es un enganche bajo? Un enganche bajo es el préstamo para compradores de casa por primera vez, que sería del 3.5%. Menos del 5% es un enganche pequeño. Entrar desde el 0, como un préstamo para veteranos, al 3.5, menos del 5 sería bajo. 10 está bien. Lo ideal sería del 20%, que es donde no pagas el seguro de hipoteca, o mayor. Entre mayor el enganche, mejor, porque menor queda el préstamo, más rápido que terminas de pagar la casa y tienes esa estabilidad en tu hogar. Me voy a la primera llamada desde Nueva York. Hello, María, qué gusto que llamas. Bienvenida.
Hola, Andrés. Gusto saludarte.
Igualmente.
Tiene muy poquito que te estoy escuchando y hubiera querido haberte escuchado antes. Pero bueno, yo tengo unos... Mi pregunta es, yo tengo unos ahorros y no sé qué hacer.
A ver, platícame.
He estado ahorrando, uh-huh. Tengo 49 años, pero yo la estoy pensando como quien dice, o sea, al ritmo que he estado trabajando, no creo que en los próximos 10 años le aguante. Entonces,
¿qué haces?
Estaba yo...
¿Qué haces?
Viendo,
¿a qué te dedicas?
Trabajo para una familia.
Ok. Oh, sí. Estábamos platicando el otro día. Ok, trabajas para una familia. Exacto. ¿Y qué es lo que se te haría difícil que a los 59 ya no podrías hacer? ¿Simplemente el hecho de trabajar o es un trabajo físico fuerte?
Pues quizás es fuerte, a veces son las horas en todo esto. O sea, mi trabajo, no me puedo quejar, es muy bueno. Me tratan muy bien, pero, o sea, no tengo todos los beneficios, ¿me entiendes? O sea, no tengo seguro.
¿Cuál es tu ingreso, María?
Me pagan alrededor de 30 la hora.
Ok, cuando uno tiene un ingreso bueno, y no digo que no podrías encontrar algo que hagas, ¿verdad?, que te generara 40, 50, quién sabe, 100 en un negocio, posiblemente más, pero ya 30 la hora, estás en un ingreso que se considera fuerte, bueno, y cuando, claro, si tú trabajaras por tu propio negocio, tampoco tuvieras beneficios. Entonces, con ese tipo de ingreso, tú compras tus propios beneficios. Seguro médico, si el seguro médico lo ocupas. Seguro de vida, solamente si tienes hijos dependientes de ti.
Sí, tengo dos hijos.
Okay. Bueno,
mi hija, gracias a Dios, ya salió de la universidad, pero todavía me falta mi hijo. Entonces,
te queda un dependiente realmente. A tu hija, como los gringos, hay que echarla fuera, decirle, hey, hija, ya acabé contigo, ahora tú solita, ya le das una patadita del nido, María, y que aprenda ella a papalotear. Ok.
Exactamente. Pero, o sea, yo, a veces los trabajos no están por siempre, entonces la gente cambia, la gente se muda. Y,
¿es verdad?
Y eso a veces me viene pensando, entonces tengo unos ahorros. Y no sé, he escuchado que las lavanderías son muy buenas.
Sí.
Como es un negocio esencial.
Sí.
Entonces, no sé por dónde buscar información para tratar de hacer eso. O sea, empezando eso aún teniendo mi trabajo.
Sí. Sería mantener tu ingreso porque está sólido, pero tratar de poner tu dinero en un negocio que no demande tanto de ti. Como una lavandería. Claro, tiene sentido, me gusta.
Y es algo de que quizás después, si yo ya no quiero seguir con el trabajo que tengo, es algo que quizás ya pueda ya hacer otra cosa para el momento en que yo me...
Claro, recibe. Claro. Y estás en el momento correcto, María, para hacer algo así, porque tienes la estabilidad. Si recuerdo la plática, creo que tienes un ahorro bastante fuerte.
Sí, o sea, como te decía, mi historia es de que en 15 años que estuve casada, no pudimos hacer absolutamente nada juntos. Entonces, ya después de que me divorcié, pues, o sea, yo me puse metas. Y mi primer meta fue...
Muy poderoso.
Yo tengo que ganar tanta cantidad para poder salir adelante con mis hijos.
Yep. Te obliga, hay muchos trabajos que no entran, entonces te obliga a decirle, no es trabajo, no, hasta que dices con el ingreso que querías ganar. ¿Cuál es tu pregunta, María? Déjame entender tu situación, tu pregunta, perdón.
¿Por dónde empezar para poner un negocio?
Bueno, hablando de una lavandería, pues tendrías que...
Exacto.
Tendrías que, yo creo que buscar a alguien que ya tenga una, ver el tráfico y decirle, ¿te interesa vender? ¿Por qué? Porque me interesa comprar. Ok, bueno, si te vendo, ¿sabes qué? Dale, te vendo. ¿En cuánto me vendes? Tanto. Ok, demuéstramelo con... Si suena que el ingreso, ¿verdad? El precio suena dentro de lo que puedes pagar. Y aparte, demuéstrame las ganancias que tienes. Y matemáticamente tiene sentido para él y para ti. Entonces, es una excelente inversión para ti que pongas tus ahorros ahí. Obvio, hay que confirmar que lo que te están diciendo es real. Porque podría generar $10,000 mensuales, pero si entre la renta y todo el mantenimiento y reparaciones, un ejemplo, genera 1,000, entonces estar al pendiente del negocio que te van a vender en $100,000 para generar 12,000, pues un fondo de inversión va a ser lo mismo sin el esfuerzo de manejar un negocio. Pero si te dice, ¿verdad? Me genera 10,000 mensuales y tengo 5,000 de gastos, me genera 5,000 libres mensuales. ¿Dónde tú puedes poner $100,000 que te genere 5,000? No hay ninguna propiedad de renta que lo va a hacer. Entonces, obvio, viene con más trabajo, hay que estar al pendiente del negocio y los depósitos, pero vale la pena, porque no va a demandar tanto de ti. Entonces, vas a necesitar, ¿verdad?, buscar a alguien, porque creo que el hecho de construir se me hace que sería otro tipo de compromiso, de esfuerzo, de trabajo, un lugar y permisos. Y no que no se pueda. Conozco unas familias que lo están haciendo en el Valle, en el sur de Texas, con un concepto así, casi como si fuera de todo, restaurante, esto, el otro. Pero haz de cuenta como que la gente va ahí a pasearse y a pasar un buen tiempo. Y ese ha sido su modelo de negocio y les ha funcionado increíblemente bien. Entonces, creo que tiene sentido. No sé si yo te voy a poder dirigir qué tipo de negocio comprar. Creo que tienes que hacer la misma tarea de empezar a averiguar dónde puedo poner mi dinero en un negocio que no demande tanto de ti. Pero ya que llegues a una idea, pues ir a buscar a alguien que esté vendiendo el negocio. Puedes ir a buscar un broker, o sea, como un realtor, pero de negocios. Y decir, ando en busca de un negocio así, así, así. Esto es lo que tengo en ahorros. ¿Ok? Aquí tengo un cliente, tengo dos clientes que tienen un negocio que podría funcionar para ti. O te mantengo aquí en la lista y cuando salga algo te aviso.
Sí, y también de cómo invertir, porque mis hijos tienen un poco de ahorros también, porque los he tratado de enseñar a que ahorren. Entonces,
eso ya, María, lo deberías de venir haciendo. Con lo que tú estás generando, eso es parte de tus beneficios que tú misma te compras con el ingreso fuerte que tienes. Te compras tu seguro médico, tu seguro de vida y una cuenta de retiro de inversión con un asesor financiero. Y esos básicamente son tus beneficios. El resto es la buena administración que tienes. Y ahora sí, tienes la estabilidad del tiempo para buscar un negocio y comprarlo. Y yo te recomendaría que no te endeudes con el dinero que tienes. No te quedes en ceros tampoco sin fondo de emergencia. Y adelante con la idea del negocio. Me gusta mucho. Creo que es el momento ideal para cuando uno compra un negocio. Estás estable, fuerte, ya te has puesto metas en el pasado, andas específicamente buscando cierto tipo de negocio que te permita seguir haciendo tu trabajo y quién sabe, y eventualmente te saca de tu trabajo si el negocio es bastante bueno o lo puedes mejorar, pero por lo menos tienes la estabilidad de ese ingreso hasta que se compruebe el negocio. Un gusto platicar contigo, María. Gracias por la llamada. Desde New Hampshire. Hello, Willy. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
André, ¿cómo estás?
Willy, pues aquí más contento que un comprador compulsivo esperando el Black Friday.
Pregúntame.
¿Cómo estás tú, Willy?
más contento que cuando yo me entero que Capro One me llama para pedirme dinero a mí.
Me gusta, me gusta. ¿Cómo estás, Willy? ¿Qué traes en mente? Platícame, ¿cómo te puedo ayudar?
Yo soy el muchacho del Mercedes Benz.
Oh, sí, de la GL, sí. 50G, sí, recuerdo.
Hablé contigo.
Sí.
Mira, sí, que tú en el pasito 2 y ya voy a entrar al pasito 3 casi mente, pero estoy organizando lo de mortgage.
Ok. Entonces
quería que tú me dieras la bendición. El mortgage mío de 30 años voy a cambiar a uno de 15, como tú recomiendas.
Ok, ¿qué interés?
El dilema que yo estoy teniendo es el interés que ellos me están dando es de 2.87.
Muy bueno.
Y el interés que yo tengo ahora es de 4.125.
Ok, como uno y un cuarto. ¿Cuánto debes?
Sí.
¿Cuánto debes?
Debo $168,000.
Mientras no tengas pensado vender, Willy, en los próximos 3 años, esta es tu casa, están estables, tiene sentido que hagas el financiamiento.
Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Uno se siente seguro con su futuro cuando está en un buen plan de jubilación. Usted ya sabe cómo su jubilación debería ser si está trabajando con un asesor profesional que le ayuda, que le ha trazado un plan rumbo al éxito financiero. Un buen plan de jubilación le ayuda a aguantar el sube y baja de las inversiones porque se enfoca a largo plazo. ¿Quiere sentirse seguro de su jubilación? Haga lo que muchos han hecho y llame a nuestro proveedor local recomendado. Nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza que lo pueden poner en un buen plan de jubilación. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación.
Derechito a las llamadas, estaba platicando con Willy. Willy, te dije adelante con refinanciar. Si no tienes planeado vender en los próximos 3 años, me gusta el interés, me gustaría que trataras de volverlo a cotizar. Creo que te podrían ofrecer mejor, no sé tu situación. Estoy escuchando intereses un poquito mejores de lo que te están cotizando.
Ok, bueno, pregunta sería, por último, Andrés. Mi hermana me dice que en vez de yo añadirle $8,000 más al mortgage, ¿por qué no pagar? Ella me dice este sistema, que por ejemplo, si el mes de septiembre viene ahora, yo pago el día 1 de septiembre y después pago el día 3 y le digo a ellos que me cuenten ese pago como el mes de octubre. Ella dice que yo pago menos interés de esa forma.
Sí, porque estás metiendo como el dinero en los closing costs y creo que está añadiendo un poquito de riesgo al hacerlo de esta manera. Tú lo que quieres es ahorrarte lo máximo posible en el pago final de la hipoteca. Entonces, si esto te va a dar un mejor interés, eso es lo que tú andas buscando. Tú andas buscando que en vez de que pagues, si fuera un préstamo de 100 mil, en vez de que pagues 125 mil por este préstamo, que pagues solamente 120 mil, que te ahorraras $5,000 adicionales de interés por hacerlo de esta manera. Entonces, tú andas buscando, Willy, ahorrar en el interés total que vas a pagar. Quieres el interés menor. Y si tienes el dinero para poner ese dinero, para no meter los costos y cerrar el préstamo y tener un mejor interés, usa el dinero para los costos de cierre y ahórrate todo ese dinero de intereses.
Ok, entonces no tiene sentido quedarme de 30 y tratar de pagar un mes.
No, porque todavía hay una diferencia como de medio punto entre el de 30 y el de 15. O sea, si el pago de 15 te funciona, vete al de 15, Willy, porque ahí es donde va a estar el mayor ahorro de intereses. Oye, un gusto platicar contigo de nuevo. Gracias por la confianza, te la agradezco, Willy. Desde Ventura, California. Hello, José. Qué gusto que llamas, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Andrés? Felicidades por tu bonito programa.
Thank you, José. ¿Qué traes en mente? Platícame.
Sí, mira, mi situación es esta. Debo en mi casa, en mi hipoteca, 77,000. Uh-huh. Voy a pagar hasta el año 24.
Okay.
4 años. Uh-huh. En un interés fijo del 5.0.
Okay.
He tratado de refinanciar. Sé que ahorita los intereses están bajos.
Sí.
El refinanciamiento lo quieren a 10 años y yo ya no quiero meterme en...
Sí, no tendrías que hacerlo a 10 años. O sea, no tendrías que pagarlo. Si te lo dan a 10 años y alguien te hace refinanciamiento, que ya va a estar raro encontrar a alguien, porque no quieren ponerte en una situación que no te recuperes de tus costos de cierre. Ya te falta muy poquito para salir. Si piensas que terminas en 4 años, estaría riesgoso hacer un refinanciamiento. Porque imagínate que gastes $3,500 en refinanciamiento y que termines ahorrando solamente $2,000 en intereses de cómo estás ahorita. No tiene sentido. Tiene sentido nada más que mantengas el enfoque en pagar tu casa. ¿Qué valor tiene la casa si la vendieras?
Unos 600.
Oh, tal vez nomás te conviene cotizar una línea de crédito, un home equity loan. O sea, te lo digo con cuidado porque puede quedar la línea de crédito abierta y vas a ser tentado a sacarle dinero. Pero este no lleva costos de cierre. Estás al 5. Vamos a decir que te abrieran la línea de crédito al 4. Ok, bueno, te ahorras un punto en $77,000. Este año te ahorrarías $770 de intereses y no te costó nada el préstamo, porque la línea de crédito no lleva el home equity line of credit a interés fijo, no lleva costos de cierre. Un refinanciamiento normal sí lleva, y por eso te andan sacando la vuelta, porque no te van a poner en una posición que te van a decir, dame $3,500, dame $3,000 para regresarte $1,500 en ahorros, $2,000 en ahorros. Se meten en problemas legales ellos, porque sería como un abuso. Por eso ya cuando es menos de $100,000 el préstamo, a veces nomás tiene más sentido quedarte con el préstamo, administrarte bien y pagarlo más rápido.
Sí, o también el Home Equity Loan puede ser otra opción.
Sí, es el que te mencioné. Ese no lleva costos de cierre. Ahora, José, si te está yendo bien en tus ingresos y piensas que con un poquito de enfoque acabas con la casa en 4 años o menos, tal vez no necesites ni eso. Simplemente pon el enfoque en mandar más al principal y terminale de pagar rápido.
Mira, tienes razón. Muy bien. Sí. Gracias a Dios, ahorita todo está bien, a pesar pues de las circunstancias que estamos viviendo, ya ves.
¿A qué te dedicas, José?
Trabajo no. Yo trabajo para el estado de California, en las áreas verdes.
Okay.
Ha habido recortes, pero pues aún estamos aquí.
Okay. ¿Y tienes ahorros? ¿Tienes fondito de emergencia?
Sí.
Okay. Esa es lo que te va a dar la... Por eso te escucho tranquilo en tu voz, tranquilo, porque pues si algo sucede... Hasta como unas vacacioncitas te van a caer, ¿qué tal? A nadie le hacen mal un descansito, especialmente cuando uno anda en la yarda. Y si algo llegara a suceder ahí, está el gobierno local o está alguien que ande trabajando ahí, o quién sabe, hasta se te abre una puerta para buscarte unos cuantos clientes y andar haciéndole por las tardecitas o hasta construir tu propio negocio. Así es que, bien, José, bien por ti, pero no necesitas un refinanciamiento. O sea, no gastes más en el caldo que en los frijoles. O nomás apresúrale y termínala de pagar y te va a dar mucha estabilidad. O averigua qué interés te cotiza en la línea de crédito. Si no le quitas un punto, no tiene sentido la línea de crédito ni la abras. Simplemente pon un enfoque en pagar tu casa. Gracias, José, por la llamada. Un gusto platicar contigo. En el estado de California. Hello, Carlos. Bienvenido.
Hola, Andrés. Buenas tardes.
¿Qué traes en mente, Carlos? Platícame.
Bueno, no tengo mucha vez escuchado el programa.
Uh-huh.
Y tengo unas preguntas que no sé cómo empezar.
A ver, por la más importante.
Primero, tengo un niño con una condición.
Okay.
A lo cual pudimos agarrar un permiso de trabajo.
Okay.
Reciente, entonces de eso me ha ayudado mucho.
Ya. Pero, veo, ¿qué condición tiene tu hijo, Carlos?
Síndrome Down.
Okay. ¿Qué edad tiene el niño?
Sí. Tiene 3 años.
Okay, Carlos, ya veo. Y eso me ayuda porque hay otras cosas que me cruzan por la mente para recomendarte. Conozco esta planificación en estas familias porque lo vi con las familias haciendo esto. Entonces, por eso te preguntaba eso. Okay, Carlos, ¿cuál es tu pregunta?
Okay. Entonces, yo quiero... Gracias a Dios no estoy muy malo económicamente,
uh-huh.
Pero como recibo una ayuda del SSI,
sí.
Me dicen que no puedo ahorrar dinero en mi cuenta.
Así es.
Perdería la ayuda que me dan por él.
Así es.
Entonces yo quiero ver cómo invertir para no tener el dinero abajo del colchón.
Ok, espérame, el SSI, no lo pierdes, porque el SSI viene por tu hijo y no está viniendo por estar en bajos recursos, viene simplemente por la condición del niño. Entonces tienes que averiguar un poquito más ahí. Yo sé, yo estoy en Texas y conozco más las leyes de Texas, pero, o sea, no es diferente, no debe ser diferente California a Texas. Entonces creo que hay un poquito de cables cruzados con lo que has escuchado o leído o alguien ha chismeado, pero el SSI no se pierde porque tú tengas un mejor ingreso o porque tú tengas ahorros. Tú puedes tener un ahorro y estar creciendo para tú estar bien en el futuro, no ser una carga para tus otros hijos y no vas a perder el SSI. Esto no es como el Medicaid. El Medicaid sí lo pierdes a como creces económicamente y empiezas, o sea, y no te quieres quedar en pobre para estar recibiendo Medicaid. Si te está yendo bien, tú quieres crecer financieramente. Esa era la razón principal por la cual llegaste a este país. Y el SSI, te lo digo así, un poquito de duda, nomás porque no estoy en el estado de California, pero averígualo y te vas a dar cuenta que no tiene impacto sobre el SSI tu ingreso o tu valor financiero.
Ok. Y quisiera ver cómo podría invertir unos $3,000 en una cuenta que crezca.
¿Para ti o para el niño?
Sería para mí.
Ok. Ahorita. Bueno, por encima del fondo de emergencia, Carlos, hay que estar sin deudas primero, antes de empezar a invertir. Tener un fondo de emergencias para estar estable y que la inversión se convierta en el fondo de emergencia y lo gastes, lo tengas que invertir y luego sacarlo porque se vino un problema. Entonces, si ya estás estable, Carlos, entonces sí, una cuenta de retiro. ¿Qué edad tienes?
35.
¡Y! Espérame, Carlos, ahorita vuelvo, permíteme.
Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Venga a aprender a cómo poner en práctica estos principios sobre finanzas que han cambiado la vida de más de 1,000,000 de familias, incluyendo la mía, y le aseguro que también cambiará la suya. No se puede perder esta oportunidad. Llámenos al 1-800-781-8897 para encontrar una clase en su área o visite nuestra página andresgutierrez.com para más información. Te animo a vivir como ningún otro para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1-800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos.
Ok, la escritura del día dice: el llanto podrá durar toda la noche, pero por la mañana llega la alegría. Salmo 35. No dije 35, 30, versículo 5. Tienes que amanecer con optimismo, con agradecimiento. Dice que las misericordias de Dios son nuevas todos los días. He vivido cosas muy difíciles que no amaneces alegre. Murió mi papá y no es como que el día siguiente, ok, ya estoy contentito porque la misericordia de Dios es nueva todos los días. Sí lo es, pero sí también hay tiempos de luto, hay tiempos complicados, tiempos difíciles, relaciones, salud, noticias, etcétera. Cosas que suceden. Pero eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Que no sufran. Por eso está diciendo, hey, se vale llorar, pero al día siguiente hay que dejar eso atrás y estar alegres. No lo dije yo. Ahí está. Oh, perdimos la llamada con... ¿Sí? ¿No? Oh, estaba aquí con Carlos, aquí en el estado de California. Ok, Carlos. Entonces, Aquí te va. Para ti, si tú estás estable, Carlos, tienes un fondo de emergencia, entonces necesitamos averiguar lo del SSI. ¿Cuánto estás recibiendo por el niño?
800.
Ok. Es lo que veo. Ahí lo veo más o menos entre $600 y $900. Ese es un beneficio, Carlos, que tú estás recibiendo del gobierno federal. En California lo atan a un pequeño beneficio también del Estado. Medi-Cal, el servicio de cuidado médico, de apoyo en casa, en comida, aunque tiene fondos federales, es administrado por el gobierno, por el Estado, en este caso, ¿verdad? California. Pero el punto es que el SSI tiene unas reglas diferentes a las reglas de los beneficios del Estado de California. Estaba diciendo ahorita en el break que el Estado de California es un poquito diferente, rarito, complicado al resto de los estados en conjunto con California. Pero te dije, como no estoy 100% seguro de lo que te estoy diciendo, necesito también que tú hagas un poquito de que averigües. En Texas y en muchos otros estados, tú no pierdes tu apoyo por tu hijo, por la necesidad de tu hijo, y tú puedes crecer financieramente. Y mientras tu hijo sea tu dependiente, okay, y esté con esa situación, acá en Texas y en muchos estados, eso no se pierde. Por eso, y quiero creer que es lo mismo, porque ese es un beneficio federal. Podrás perder los apoyos que vienen del estado de California, porque dicen, hey, ya no estás en pobreza. Y esa debe ser tu tirada, Carlos, como dije ahorita. No estar en pobreza. Si tú me estás diciendo, Andrés, estoy estable, estoy ganando bien, quiero empezar a invertir, quiero empezar a crecer financieramente, eso es a lo que vengo. Entonces, eso es a lo que le debes de tirar. Y si eventualmente con tu valor financiero perdieras ese beneficio de tu hijo, que son $10,000 al año, es como, y si tú no, entonces tú dejas de invertir por esos 10 mil al año, es como decir, ok, no voy a abrir una cuenta de inversión y yo acumular $1,000,000 en valor financiero por los 800 que estoy recibiendo mensuales. No tiene sentido. Tiene sentido que crezcas financieramente.
Yeah.
Entonces, averíguale, Carlos, pero, y mira, también con tu hijo hay una planificación que se hace con un abogado que se llama un Special Needs Trust. Tú no puedes nombrar a tu hijo. El que no puede tener activos es tu hijo. Tú no lo puedes poner como heredero de ponerlo como beneficiario de un seguro de vida o de una cuenta de banco o algo, porque en el momento que el niño tiene un valor financiero, ahí sí pierde el SSI. Lo pierden ustedes. Entonces tú puedes hacer un fideicomiso, que es un testamento básicamente, que si tú y tu esposa llegan a morir, ¿verdad? Entonces entra el dinero en esto y el niño es beneficiario, pero no es el dueño, entonces no pierde ese beneficio. Y esto es una planificación que se hace con un abogado. Acabo de aprender también de una cuenta, Carlos, que se llama ABLE. ABLE, A-B-L-E. No conocía. Esa es una ley que se aprobó en 2014. Creo que apenas hasta un año y medio se implementó ese tipo de cuentas. Está bajo la regla, la ley 529 del estado de Virginia, con una compañía que me encanta que se llama American Funds. Entonces tú puedes contribuir a esta cuenta. Es deducible, te dan una tarjeta de débito y si tú tienes cualquier gasto médico para el niño, no pagas impuestos. Entonces, recibes una deducción al contribuir, pero no pagas impuestos al salir. Entonces, realmente es una deducción si tú contribuyes dinero ahí. Se llama ABLE, ABLE, A-B-L-E. Por encima de $2,000, el dinero se empieza a invertir. El dinero empieza a crecer. Oh, si en un futuro ocupas más cuidado niño médico para el niño, lo que tú retires de esa cuenta nunca paga impuestos. Entonces, recibes una deducción al contribuir y no pagas impuestos al salir. No te puedo asegurar que los asesores financieros conocen de esto. Yo no sabía de esta cuenta, sé que alguien me preguntó recientemente y es algo que nada más un estado lo está ofreciendo, que es el estado de Virginia. Aunque tú vives en California, puedes contribuir a esta cuenta. Y es como una cuenta de banco que también se convierte en una cuenta de inversión. Pero tiene una gran ventaja que si tú te empiezas a ir bien financieramente, si tú le metes ahí $1,000, $2,000, es deducible para ti. Una tasa de impuestos del 25%, le metes $2,000, te ahorraste $500 en impuestos. Y si ocupas algo para el niño, sales sin pagar impuestos. Entonces, esta se llama ABLE, hable, le puedes, cuando te veas con el asesor financiero para abrir la cuenta de inversión que te recomiendo que la hagas, dile, oye, me mencionó Andrés de esta cuenta, me dijo que es algo medio nuevo, conoces algo de ellas o averigua y me gustaría saber un poquito más. Y es más, por lo que me dijo Andrés, hasta contribuir a una de estas cuentas. Ándale, Carlos, tareita. Ya sabes que aquí estoy al pendiente. Cualquier cosita vuelve a marcar y platicamos. Desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Hello, Oscar. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
Hola, hola, Andrés, ¿cómo estás?
Oye, pues aquí más contento que un abuelito con dentadura nueva.
Ah, qué bien. No, pues primeramente te quiero dar las gracias a ti y a Dave, porque gracias a lo que yo escuché y aprendí de ustedes, salí. Tengo cero deudas desde diciembre, la verdad. Tengo
Felicidades, Oscar. Bien hecho.
Con cero deudas, la verdad, ya estoy muy contento porque ya, pues ya, cero deudas.
¿Habías estado alguna vez
un penny
en tu vida, habías estado sin deudas? En tu vida de adulto, en tu vida de adulto.
De adulto, no, jamás, jamás, no, jamás.
Pues felicidades, Oscar. ¿Qué traes en mente? Platícame, ¿cómo te puedo ayudar?
Sí, tengo una duda, como mi casa ya está pagada, ¿verdad? Quisiera yo comprar otra casa un poquito más grande.
Ok.
Pero lo que no tengo duda es qué hacer, vender mi casa, la que tengo actualmente, y con eso liquidar la otra casa que,
sí, pues,
que quisiera comprar.
Sí.
O si no, la casa a la que vivo actualmente, rentarla y yo, pues endeudarme con otra casa.
¿Qué valor, ¿Qué valor tiene la casa en la que vives, si la vendes?
200.
¿Cuánto te pagaría de renta si la pones en renta?
Ah, pues en Zillow, si me vas a Zillow, 1,500.
Tal vez, 1,500 es menos del 1%, no es una buena propiedad de renta. Si lo vemos como una inversión, te iría mejor y ganas más dinero vendiendo la casa en 200 y comprando una casa descontada por los 200. O sea, que te compres una casa de 250 y que le digas, ¿verdad? Que está la casa un poquito cosméticamente fea y que digas, no traigo 250, pero les ofrezco 200. ¿Verdad? O la casa vale 250, la están vendiendo en 220, pero tú llegas con una oferta en cash de 200. Esa ganancia por comprar descontado es mucho más gigantesca que una casa que dejas esta de renta. Ahora vas a estar con una inversión que no te genera un buen retorno y aparte volviste a meter interés a tu vida, ¿verdad? Aunque están los intereses, la verdad que están los intereses bien bajitos. Una hipoteca 15 años, no pagas más que, como te digo, en $100,000 de deuda, en 20, 15 años no pagas más que $20,000. Yo te recomiendo, Oscar, que experimentes un poquito más la vida sin deudas, que continúes así. Así es que te va a ir mejor como inversionista vendiendo esta casa y comprando descontado que manteniéndola como una casa de renta. Escuchen, amigos, la paz financiera, hay que luchar por ella, hay que aprenderle. Hay una paz que llega al alma cuando caminas con Cristo Jesús.
Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas, el agua corriendo, comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo. Tampoco es caro si compras un seguro a término. ¡Buenas noticias! Te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino con y sin documentos. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita segurostutus.com. Todo junto, segurostutus.com o llama al 844-SI-TUTUS. 844-748-8887. 844-748-8887.